Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Podemos ser protestantes o católicos, ortodoxos o reformados, progresistas o conservadores. Pero si queremos que nuestra fe tenga un fundamento, tenemos que haber visto y oído a los ángeles junto al sepulcro abierto y vacío. Tenemos que ir al sepulcro con la piedra corrida, asomarnos y en ese momento hacer un acto de fe. Decimos, está vivo, no con una vida. ¿Cómo podemos decir de alguien que, pues, no sé, que sigue vivo, porque sigue vivo en el recuerdo, porque tan vivo, no sé, tan vivo está vivo en sus canciones o en sus películas, sino porque está realmente vivo y además con la vida definitiva, con la vida plena del cuerpo glorioso? Pues tenemos que ir al sepulcro y hacer un acto de fe ante los lienzos y el lugar vacío. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza y sois los más desgraciados de los hombres. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Y por eso en estos días de Pascua estamos yendo al sepulcro. Muchas veces, hoy martes, hemos leído el pasaje de la mujer que está llorando afuera, la Magdalena, que solamente lo narra Juan en capítulo 20, y que decíamos que efectivamente es una mujer que, pues, que la Iglesia quiere que nos fijemos más en ella, que es como nuestra misma historia, que tiene que ser nuestro recorrido, que estamos nosotros sumidos en nuestra debilidad, en nuestra miseria, pero sin embargo hemos pedido ayuda, hemos buscado la contrición, hemos sido curados y ahora nos dedicamos a seguirlo de cerca como Magdalena. Y es bonito, no sé exactamente cuáles serán las razones últimas que podrán explicar los exégetas, pero dicen que desde tiempos de San Gregorio Magno, allá en el siglo VI, en el siglo VII, ya la liturgia romana identifica a María Magdalena con tres mujeres, con tres episodios. Es la misma María Magdalena que María de Betania. María de Betania, que está sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. María de Betania, que lo unge muy poco antes de la pasión. María de Betania, que está ahí esperando, pues, ir a encontrarlo cuando está a punto de resucitar a Lázaro. Y María Magdalena también es la pecadora de la casa de Simón, que lava los pies. Y es lógicamente, porque está mencionada de manera explícita, la pecadora de la que ha expulsado siete demonios, y es la que está al pie de la cruz y se le menciona siempre, pues, antes que las demás mujeres, las más santas mujeres, y es, como estamos viendo, la que va al sepulcro, la que está llorando junto al sepulcro, la que no se consuela, y como decíamos ya había llorado otras veces, había estado pues teniendo como esa ansia. Y si seguimos leyendo el pasaje, si seguimos diciendo que efectivamente ella confunde a Jesús con el hortelano y le dice: lloro porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, me ve hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. No li me tangere, no me estés tocando, no me estés agarrando, todavía no he subido a mi Padre. Ya no era la primera vez, como decíamos, estaba antes también a sus pies, regándolos con sus lágrimas, enjugándolos con sus cabellos. Ya lo había asido, ya lo había ungido. El Señor salió en su defensa, dijo: me ha ungido para el día de mi sepultura. Y entonces nosotros decimos: pues vamos a seguir aprendiendo de Magdalena. Hoy, este día que la iglesia nos presenta, pues una escena muy entrañable. Y aprendemos algo verdaderamente central también, que es pues como el amor apasionado, el amor que rompe límites, el amor que hace locuras, el amor que totaliza, el amor que no solo es de agape, sino también de eros, pues el amor que involucra a toda la persona. Dice un sermón anónimo del siglo XVIII, como describiendo esta acción, dice: amor, ¿qué veo aquí? Un espectáculo verdaderamente admirable. Magdalena cautiva de Jesús y Jesús cautivo de Magdalena. Como si dijera: mira, realmente los corazones que le interesan al Señor, pues no son como los del montón, los que dicen: bueno, pues ahí más o menos voy, ahí más o menos cumplo, ahí más o menos hago, o hago que hago, o digo que cumplo. Sino estos, dice, no importa tu pasado, no importa tu historia, tú es cautiva, está cautiva de Jesús, pero Jesús está también cautivo de Magdalena. Poniendo la cabeza a los pies de Jesús, bien se declara su cautiva, pero al asir los pies de Jesús, también lo hace a él su cautivo. Como diciendo: no tengo otra cosa que hacer en esta vida, no estoy para otra cosa, no estoy para hacer cosas, estoy para amar, estoy para personalizar siempre mi vida. Es por decir, tu vida es un personaje histórico, tu vida no es una entelequia. ¿Cómo hace ella los pies de Jesús? Los hace, sin H, A-S-E, de asir, los hace con su boca, besándolos mil veces, los hace con los ojos, regándolos con sus lágrimas, los hace con las manos, abrazándolos y perfumándolos. Pero todo esto no detiene, hacen falta cadenas. Suéltate el cabello, Magdalena, y ata con él los pies de Jesús. ¿Qué cadenas más delicadas dispone Magdalena para su vencedor, al que quiera ser su cautivo? Magdalena, no temas, aquel que confiesa en el santo cantar que se deja prender el corazón con un solo cabello de su esposa, ¿podrá acaso desenredar sus pies de las redes de toda la cabellera? Pero ¿y si se escapa? ¿Y si estas ataduras las rompe sin esfuerzo? Si no busques otras, conoce el genio del amor. No rehúsa ser cautivo, pero quiere a la vez ser libre. Quiere lazos delicados y tiernos, lazos que no sean fuertes más que porque nadie quiere romperlos. Así pues, tu cabellera basta para prenderlo y comprometerlo. No hallarás lazos mejores. Pues es la vibración del amor, la vibración del enamorado. Dice nuestro Padre en el primer misterio glorioso del Santo Rosario, se apareció a María de Magdala, que está loca de amor. Y a ti y a mí, más locos que la Magdalena. ¿Qué cosas le hemos dicho? Que nunca muramos por el pecado, que sea eterna nuestra resurrección espiritual. Ya has besado tú las llagas de sus pies y yo, más atrevido por más niño, he puesto mis labios sobre su costado abierto. Nuestro Padre empleaba este calificativo, está loca, está chiflada, verdaderamente se perdió la mesura, la prudencia, se deschavetó, se le fue la cordura. ¿Y por qué? Pues porque totaliza su vida, porque no me importa otra cosa, mi vida es una vida en serio, de un planteamiento de santidad, y la santidad es la plenitud del amor. La santidad no es la plenitud de las virtudes, y menos de las virtudes morales, en todo caso será de las virtudes teologales. Pues ese ser el ridículo es derrochar el derroche del perfume, 300 denarios se hubieran empleado en dárselo a los pobres. Es corresponder, pues es entender, un poquito como todo el plan de Dios, entender que dice, mira, no sé qué otras pruebas quieres que te dé, te voy a dar la prueba de la cruz, la prueba de mi palabra, la prueba de la Eucaristía, te voy a dar a mi madre, te voy a dar mi cuerpo para que te lo coma. Y por eso podría pensar, si tengo así mi vida con este planteamiento de un amor total a Jesucristo, ojalá, no sé, como decíamos, como que se vale soñar. Y podemos decir, ojalá un día, por ejemplo, yo voy a hacer la charla fraterna, o voy a recibir una charla fraterna, o voy a ir a una dirección espiritual, y en vez de estar diciendo, pues fíjate que esta semana pues tuve problemas con fulana y estoy desunida con la delegación y me cayó muy mal esta indicación y además pues estoy faltando la unidad y pues ya no aguanto a mengana. Oye, no, esta semana, pues no sé, he descubierto pues las profundidades del corazón de Jesús, los latidos de su corazón, estoy metiéndome más en la Eucaristía, he comprendido más matices eucarísticos, me golpeó mucho esta frase del Evangelio, estoy teniendo estas luces, sí, un planteamiento de vida espiritual como muy positivo, de decir, a ver, crece, o sea, no estoy aquí para ir arrastrando situaciones de años y de dificultades, es decir, estoy para estar más unido a una persona, para vivir más el amor de una persona. Y entonces tengo que decir, bueno, y efectivamente eso es mis normas, ¿qué pasa con mis normas? Pues cada norma es como una inyección de presencia y de unión con Jesucristo. Es como otra vez decir, a ver, poténciate en la dirección, no te pierdas. Y podré pensar a veces también en mis confesiones, bueno, voy a confesarme siempre de esto, y hace años que me confieso de lo mismo, y siempre voy a decir a la charla pues cosas negativas, y entonces pues la persona que recibe mi charla va a decir, híjole, pues la verdad es que no sé qué hacer contigo, porque es una realidad pues donde tendríamos que estar siempre con el futuro, así como sueña, de verdad que sueña, como decía ese anuncio de la Ibero, a soñar también se aprende. Pues sí, sueña mucho, sueña, tus sueños serán realidad. Si no sueñas, Puedes hacer planteamientos pues a nivel de tierra, a nivel de como rastreros. Me ilusiona, por ejemplo, puedo soñar y pensar que Jesús descansa en mi corazón, que soy un consuelo para Él, que me tiene entre sus fieles, entre sus absolutamente fieles, que tengo como este espíritu de Magdalena, que, pues, que no es nada ni nadie, es más, que pues, está muy mal vista, que aquel fariseo seguramente se había puesto muy molesto cuando lo había entrado a su casa, que pues que no pierde de vista a Jesús, que quizá tenía mucho menos derechos, por ejemplo, que algunos, como Judas, que había convivido 3 años con el Señor, pero que no había entendido, que allí había estado, que se había ido como llenando de, pues no sé, como que si hubiera hecho su corazón de materia, de dinero, y por eso pues era ese malentendido entre Judas y Magdalena, y el Señor pues dice: una buena obra ha hecho conmigo, esto es lo que me interesa, no te vayas a confundir. El malentendido entre Judas y Magdalena no se refiere al imperio, ni a la conquista, ni a la victoria, se refiere al contenido de esas palabras. Jesús afirmó que había venido a reinar, dice muchas veces: yo soy rey, yo para esto he venido al mundo. Él tiene que reinar como el fuego está hecho para quemar. Desde su primer encuentro con Él, María Magdalena lo reconoció como rey de los corazones y lo consagró como tal. Y ese es el único imperio que ambiciona Jesús, el imperio de las almas, y por las almas de los cuerpos que participan en virtud del alma en su gloria. Yo te quiero para mí, te quiero totalmente. Dicen que esto, pues, como que es más o menos el mismo planteamiento que tiene el demonio. También el demonio nos quiere para él, pero nos quiere para destrozarnos, para destruirnos, para matarnos, como si nos fuera a pulverizar. Jesús nos quiere para unirnos. Estamos hechos para eso, es el destino. Lo nuevo era, pues, el camino abierto por Jesús hacia esa conquista y ese imperio. Por el amor, y solo por el amor, es por lo que reina Jesús. El imperio del mundo no es que esté por encima de sus fuerzas en absoluto, sino que está por debajo de sus ambiciones. Ya no le interesa, como le interesaba a Judas. Este maestro, como yo creía que iba a liberar a Israel, pues resulta que solo habla cosas espirituales y que no parece que tiene ninguna prisa. Es más, cada vez estamos peor, cada vez estamos más enconados con los fariseos, con las autoridades. Se ha, pues eso, como que mal dispuesto con todo el mundo. Quizá este malentendido con Magdalena pudo resultar la puntilla para que Judas encaminara sus pasos al templo para dialogar con los sacerdotes. Ya venía endureciéndose por la inclinación a las cosas. Pero ser humillado por una mujer de mala reputación ante tanta gente, sobre todo teniendo él la razón, pues el gran contraste, ya que son para mí las normas del plan de vida, que es para mí pues la oración, que es para mí la Eucaristía, que es para mí la dirección espiritual, que es para mí el apostolado, que es para mí pues todo es Él. Ojalá que diga, pues vas a ser la persona que más trate, para que acabe siendo la única que trate. Voy a vaciarme de otros amores, de otros intereses, empezando por vaciarme de mi yo, porque él conserva muy bien, no comparte con aquella imagen de San Juan de la Cruz, del pájaro solitario. Llega el pájaro, está en el tejado y sigue otro pájaro, se va. No puede haber dos pájaros, es pues en exclusiva y en totalidad. Es una vocación que me lleva pues a la plenitud de la santidad, la plenitud del amor, la plenitud de la cristificación, la plenitud de la entrega, la plenitud del encendimiento. Estoy descubriendo en cada instante su amor, estoy tratando de corresponderle. Pues esa es la lección, entre muchas que podríamos pensar, de esta santa, esta gran santa. Dicen los apotegmas del padre, de los padres del desierto, una pequeña historia que nos pueda servir. El monje Lot fue a ver al abad José y le dijo: estoy feliz, cumplo con la oración, medito la palabra de Dios, me encanta la Eucaristía. ¿Qué más puedo hacer para vivir cerca de Dios? Bien, sí, yo hago todas las normas. Estoy muy contento con las normas, con mi plan de vida. ¿Pero qué más? El anciano abad se puso de pie, levantó sus largos brazos hacia el cielo, sus dedos se volvieron como teas encendidas mientras decía: solo te queda una cosa, transfórmate todo en fuego de amor de Dios. Pues lo que tienes que hacer, si ya cumples una transformación así, como esta locura, como este ridículo, como esta totalidad, como esta pues obsesión de decir una sola cosa: a eso voy, ayúdenme por favor, no me dejen que me quede pues como viendo hacia los lados o viendo el polvo de mis zapatos, o siempre con, no sé, con una vida como de pasado, atado a mis, pues, no sé, a mis fantasmas del pasado, y total que nunca avanzo, y total que no estoy transformado en fuego. Y mi vocación es eso, mi vocación es la plenitud del amor, transformarme en fuego. ¿Qué me está obstaculizando? ¿Y cómo podría hacer que mis normas sean más, pues realmente, encuentros personales? ¿Cómo las trato con una gran delicadeza? Es decir, que es una finura. A veces puedo decir: mira, la delicadeza para cada norma empieza con que les pongas atención. O sea, no voy a cruzar el Ángelus o el Rey Nacheli así nomás, no atiende, o sea, pon atención. Si no pones atención, no va a haber personalización. Pon un poquito de atención. Y si tu atención se va haciendo exclusiva, pues vas transformándote todo en fuego de amor de Dios. Pues María Magdalena reconoce a Jesús cuando Jesús le dice: María. No lo había visto antes, aunque, pues no sé, tendría una imagen un poquito distinta, porque tampoco lo reconocieron los de Emaús, ni los apóstoles cuando estaban en la barca y él estaba en la orilla del lago, pero lo reconoce cuando la llama, dice: María, María. Pues el Señor habrá pronunciado muchísimas veces ese nombre, es el nombre de su madre. Pues qué relación, se llaman María las dos. Pues María de Nazaret también le da el ser, le da su ser, le da su carne y su sangre. María de Nazaret, pues es puro don. Por eso dicen que, pues dice este Von Balthasar, que la Eucaristía se llama Eucaristía por muchas razones. Le decimos Eucaristía porque, pues sí, porque es el sacramento de la acción de gracias, porque Jesús dio gracias cuando empezó a hacer la última cena, fue lo primero que dijo. Porque es el mayor motivo que tenemos de acción de gracias, de que esté con nosotros presente, pero que también para Jesús es Eucaristía, también para Jesús es acción de gracias, porque Él le da las gracias a María con la Eucaristía. porque él puede estar en el pan porque tomó carne de ella, porque si no hubiera tenido materia no hubiera podido hacer la transustanciación. Y entonces Jesús está pues profundamente agradecido con María, ya que por ella pudo dejarnos su cuerpo. Es que nos ayude María, que le da carne y sangre, que le da un sí continuado, que tampoco puede vivir sin él, que dice, pues ¿dónde estabas? Estuvimos buscando, estábamos llenos de aflicción tu padre y yo. Esos 3 días que no estuviste conmigo, ya no podía vivir sin ti, ya no puedo vivir sin ti. Pues nuestra vida, ese es el proyecto de Dios, ese es nuestro camino de santidad. Esta es la invitación que tenemos también nosotros a pues aprender así de los santos una respuesta de amor total. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.